Ignanis al Rescate no se brinda asistencia o consejo médico. Las opiniones expresadas en este canal son únicamente los puntos de vista personales de los invitados y no representan las opiniones de la empresa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Nanis al Rescate, un canal de Cuidando Ángeles donde deseamos continuar con nuestra misión de transformar tu vida a través de capacitación y empoderamiento, poniendo a tu alcance programas de formación de calidad y acompañándote a tu historia de éxito. Mi nombre es Susy Caracas y estoy feliz de estar aquí nuevamente con temas que van a ayudarte a iniciar un 2024 más productivo, más brillante, de mayor éxito para ti en tu vida profesional como proveedora de cuidado infantil. Ya sea que eres nanny, babysitter, NCS, doula, cualquiera de las diferentes carreras que estés llevando a cabo, es importante que sepas que estás haciendo un excelente trabajo, que estamos muy orgullosas de ti en Cuidando Ángeles por siempre tener el interés de mejorar, de aprender y de sobresalir dando un servicio de calidad. Estamos iniciando 2024 y queremos continuar con estos pequeños tips y consejos para que hagas un mejor año. Muchas de ustedes, gracias por sus cartas, por sus emails que nos mandaron. Gracias a ello podemos saber más o menos qué dirigir la información que traemos en este canal, ya sea que nos estés viendo por YouTube o que nos estés viendo o escuchando en los podcasts a través de Apple Music o Spotify. Así que queremos saber de ustedes que nos escribieron, nos preguntaban cómo podemos iniciar con una nueva familia. Bueno, ya hiciste la parte más difícil, que me imagino que es tener tu resumen actualizado. Ya hemos hablado en varias ocasiones acerca de cómo elaborar tu resumen. Te aconsejo que vayas a uno de los podcasts de aquí que hablamos sobre resúmenes y contratos para que puedas saber a detalle qué debe de llevar tu resumen para que sea un buen instrumento o herramienta cuando vas a una entrevista. Entonces, el resumen, ya firmaste un contrato con la familia y si no has firmado el contrato, te aconsejo que lo lleves a cabo, ya que ese acuerdo verbal que tú hiciste con la familia cuando fuiste a la entrevista en persona, tiene que ser ahora escrito en papel. ¿Por qué? Porque en un mes, dos meses, en seis o en un año, se van a olvidar a qué te comprometiste tú, a qué se comprometió la familia, ¿cuáles son tus responsabilidades como nani? ¿Cuáles son las responsabilidades de ellos como nuestros jefes? Así que lo mejor y para una comunicación más clara y efectiva, siempre tener un contrato firmado. Así que si no lo has hecho, también lo puedes conseguir gratis si vas a la página de usnani.org, que esta es la Asociación de Nannies aquí en Estados Unidos, que tiene un formato gratis de un contrato que tú puedes modificar ahí mismo o imprimir y dependiendo tu situación, puedes ir arreglando este contrato a tu beneficio, ¿ok? Y lógicamente también dando la seguridad a la otra familia que obtendrán beneficios de tu trabajo. Así que ya hiciste lo más difícil, que es mantener tu resumen, hacer tu contrato, tener tu CPR vigente. Es muy importante, chicas, ya que esta es una herramienta que puede salvar una vida. Y es de las primeras cosas que yo les aconsejo que tengan a la mano, tu tarjeta vigente de CPR. Así que si esto que fue lo más difícil, ya fuiste en la entrevista, resultó exitosa, es la familia adecuada, te sientes bien con ellos y empiezas a trabajar en una semana. Así que manos a la obra, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando llegamos al primer día de trabajo? Todos, no nada más tú, los niños, los padres, también están nerviosos, también tienen expectativas de qué va a pasar, cómo va a ser, si te vas a llevar bien con el niño, si el niño te va a querer, si los padres se van a sentir a gusto contigo en la casa porque nunca habían tenido nani, o tal vez tuvieron una nani que tuvieron por 10 años y traer a alguien nueva como que los pone nerviosos. Así que lo mejor es entender que todos están bajo el mismo nivel de estrés, el mismo nivel de entusiasmo, pero también entender que el niño es la parte importante de nuestro trabajo. Así que vamos a darle el tiempo para que establezca una relación armoniosa con nosotros como su nueva nani. Pero, además de todo esto, hay cuatro documentos importantes de los que te quiero hablar el día de hoy. Cuatro documentos que es muy, muy esencial tener en un folder especial, en un gabinete, en alguna de las partes de la casa, ya sea en la oficina de los señores, en la cocina, un lugar en donde tengas fácil acceso a agarrar este folder con estos documentos importantes, porque son documentos que se van a necesitar en caso de una emergencia. Muchas veces llegamos al trabajo y nunca pensamos en emergencias, pero nosotros tenemos que ser precavidas y entonces nos vamos a preparar para ello. Pero antes de saltar a esos cuatro documentos que son importantes, también te quiero recordar que le pidas a la familia que los primeros días que tú vas a estar visitando la casa, ya sea que vayas como un full time o que vayas a part time, siempre es importante que te den como un recorrido de la casa. Y no me refiero a un recorrido nada más donde sepas dónde es la recámara de los niños, dónde está el baño, dónde está el cuarto de lavado. No, no, no. También es importante ir un poco más profundo. Quiere decir, ¿dónde está, por ejemplo, la llave principal que cierra toda el mecanismo de agua de la casa? Porque en caso de una fuga, en caso de que empiece a tener un problema, que se rompió un tubo porque el niño se estaba colgando, se rompe el tubo y empieza el agua a salir por todos lados y no queremos que inunde la casa. ¿O qué tal ese niño travieso que por 3 segundos que nos volteamos nosotros a agarrar un juguete y él metió algo en la taza del baño, le jala y empieza a salir el agua? ¿Cómo cierro eso? Entonces es importante tener ubicados dónde están las llaves principales para cerrar estas, en casos de fugas de agua, poder cerrar la fuente de agua. Esa es una. Si en la casa existen extinguidores de fuego, quiere decir que si hay extinguidores, le pidas a la familia, te diga dónde están, pero sobre todo, cómo usarlos. Si nunca has usado un extinguidor, que no te dé pena preguntar, decirle, ¿sabes qué? Me interesa saber y aprender dónde tienes el extinguidor y cómo puedo usarlos. Así que también otro punto importante que le puedes pedir a la familia, que en tu primer semana de iniciar con ellos, te guíen alrededor de la vecindad, del neighborhood. ¿Por qué? Porque quieres saber dónde está el parque más seguro, dónde puedes caminar con el niño de una manera amigable pero segura, dónde vive el vecinito o el amiguito con el que más juega del niño, igual y pueden hacer playdates, dónde queda la escuela del niño, si vas a ir caminando, si vas a ir manejando, dónde está la librería pública más cercana, tal vez dónde también pueda ser la tienda para hacer las compras, todo aquello que involucre nuestra actividad, no nada más con los niños y en la casa en general, que nos vayan diciendo dónde están ubicados y más que diciendo que nos lleven, o sea, ir con ellos, que nos presenten, tal vez que nos presenten con la maestra del niño, ella va a ser su nueva nani, que vayamos y nos vean en la tienda donde vamos a hacer las compras cada semana, que el cajero nos vaya distinguiendo ya con qué niño vamos a ir, en el parque, que nos lleven al parque, que nos introduzcan con otros padres de familia si están ahí o con otras nannies, ¿sabes qué? Nos presenten, ella va a ser la nueva nanny de Audrey, un ejemplo. Entonces, ¿dónde queda la casa de los abuelitos? ¿Dónde queda el hospital más cercano? ¿Cuál es la oficina del pediatra? Igual y nos puedan llevar rápido a dar una pequeña presentación con la asistente del pediatra. Entonces, todas estas que parecieran no aspectos de importancia, sí lo son, porque todo esto va creando una relación más de confianza con los padres, contigo, y porque el niño se vaya sintiendo seguro. También es importante que le pidas a los padres que te den también aquellos tips o consejos para calmar al niño. La primera semana va a ser un sub y baja de emociones. Acuérdate, eres alguien nuevo que está entrando a su casa, alguien que está poniendo tal vez reglas que antes no las sabía, o alguien que está trayendo actividades que el niño nunca había hecho anteriormente. Entonces, todo esto puede causar también un nivel de frustración en el niño porque no sabe cómo manejar sus emociones. Así que tenemos que mantener la calma, tenemos que entender el proceso de adaptación de este niño. Así que si el papá o la mamá nos da unos pequeños tips, como por ejemplo, ¿cuál es el juguete favorito? ¿Qué canción puedo cantar con él para bailar, disfrutar y ponerlo contento? En caso de que el niño se ponga a llorar y esté triste porque extraña a mamá o porque empiece a preguntar por papá, ¿qué le gusta al niño? ¿Ser abrazado, ser tocado o ser, ¿cómo se dice? Acobijado con un blanquete especial, que le gusta que le acaricien la cabecita, o que nos sentemos en el sofá, o que vayamos al jardín, no sé, cualquier actividad favorita del niño cuando está en un proceso de tristeza, eso nos va a ayudar a nosotros. ¿Cuál es, si tiene el niño, por ejemplo, su chupón favorito o si siempre anda con un muñequito que sea el favorito porque ese le da una tranquilidad emocional? En caso también, ¿cuál es su actividad favorita? Algunos niños tendrán como actividad favorita construir Legos, otro tendrá colorear, otra niña tendrá, por ejemplo, hacer manualidades, no sé, cualquier actividad favorita que el niño también nos pueda, dar tranquilidad e ir envolviéndonos con él en su ambiente, en el ambiente en el que el niño se siente seguro porque son sus actividades o acciones favoritas, ¿ok? También es importante hablar con los padres acerca, sé que suena chistoso, pero sí es importante hablarlo, chicas, que no nos dé pena, el aire acondicionado y la calefacción. ¿Por qué? Porque a veces los papás se olvidan que vivimos más seres humanos en esa casa y tienen el aire acondicionado como si fuera un iglú, súper frío. O al revés, lo tienen demasiado caliente que anda uno ahí hasta sudando. Entonces, también esos pequeños detalles, decirle, oye, ¿sabes qué? Que no nos dé pena y decirle, ¿sabes qué? Siento que la casa está muy caliente, podríamos revisar el termostato o el aire acondicionado y ajustarlo un poco. Recuerden que normalmente se aconseja tener las habitaciones de los niños entre 70 y 72 grados, ¿ok? Estamos hablando de niños de cualquier edad, desde recién nacidos hasta niños ya mayores, ¿ok? Entre 70 y 72 grados es lo recomendable. Pero también tomemos en cuenta que a veces la sala tal vez le da sol todo el día, toda la mañana, entonces esa sala pues siempre se va a sentir súper caliente porque le dio el sol todo el día, entonces en la tarde se siente agobiado. O al revés, a la recámara o al cuarto de jugar del niño no le da el sol, entonces siempre es una habitación sumamente fría porque no hay un sistema de calefacción ahí que lo mantenga tibio. Entonces, cada habitación varía y lo mejor es hablar con los padres y decirles, ¿sabes qué? Yo no tengo problema de ponerme un suéter, pero también estos cambios de temperatura entre una habitación y la otra pueden provocar resfriados en el niño que cuidamos. Así que hablar acerca de cosas tan triviales, pero importantes como puede ser el aire acondicionado y la calefacción en casa. También muy importante saber el estado de salud del niño. Siempre es importante que nos digan los padres si los niños padecen algún tipo de alergia, intolerancia o algún problema médico importante que nosotros tengamos que saber, ¿ok? Como pueden ser a veces. Nosotros nos damos cuenta después, por experiencia, que el niño tal vez pueda tener es déficit attention o ADHD o pueda ser padecer de lo que se le llama autismo o síndrome Asperger. Esto a veces los padres no lo ocultan porque dicen, ay, no, es que si se entera me cobra más o porque ya no va a querer trabajar conmigo o porque sabe que es un niño que va a dar mucho trabajo, pero fuera de eso, sí es importante que nosotros sepamos, porque basado en esa condición médica o en esas alergias o intolerancias, vamos a saber cómo manejar al niño. Lógicamente, si sé que es un niño que tiene alergias a los cacahuates o al peanut butter, pues no le voy a hacer un sándwich, ¿verdad? Pero si sé que tiene alergia, una condición alérgica a este tipo de semilla, y si yo voy al parque y no me doy cuenta y un amiguito le invita una mordida de una galleta que tiene peanut butter, pues yo tengo que saber tener las herramientas para darle los primeros auxilios a este niño. Como sabes, un cuadro de alergia severo puede causar problemas de respiración tan graves que pueden llegar a ser una asfixia y fallecer. Así que es importante, y vuelvo a decir, tomen sus clases de resucitación cardiopulmonar y primeros auxilios, siglas en inglés, CPR. Porque también es importante que sepamos poner el EpiPen. Es esa inyección que se pone en la piernita del niño cuando está teniendo un cuadro severo de alergias, como puede ser este ejemplo que les puse del peanut butter, pero pueden ser alergias a muchísimas otras cosas. Entonces, saber que el niño tiene alergias nos puede evitar casos de emergencia como esos. Intolerancia. Tal vez el niño es intolerante intolerancia a los almidones, ¿no? O es intolerante se me fue la palabra, a la lactosa. Y si nosotros le damos una gelatina, por ejemplo, que sabíamos que era hecha de leche, pues el niño, pues sí, se la va a comer. En ese momento la va a comer. Cuando la esté digiriendo es cuando la puede volver a vomitar, cuando tenga accesos de diarrea severos. Así que se pudo haber evitado si yo supiera, me hubiesen enterado que el niño padece de alergias a la lactosa para no haberle dado yo esa gelatina o haber leído qué ingredientes contiene para saber si se la doy o no. Así que es importante cualquier situación médica que haya con el niño que yo esté enterada. Así que también en la primera semana de trabajo es importante que los padres nos digan cuál es la comida favorita de los niños, porque lo queremos cuando están bajo los niños cuando están en un grado de estrés y de ansiedad a algo nuevo, lo primero que modifican es su manera de comer. No van a querer comer, o van a decir no a todo, o que ahora quiero esto y no lo comen, y ahora quiero el otro y tampoco lo comen. Pero si los padres nos dicen cuál es la comida favorita, cómo se la presentan, en qué plato, los niños a veces tienen sus propios hábitos y tenemos que entenderlos. No siempre le vamos a querer dar la sopa en el bol azul si yo ya me di cuenta que su favorito es este pequeño tazón de multicolores, ¿no? Entonces, no es que le demos el capricho al niño, chicas, y esa parte la tenemos que entender. Las cosas han cambiado. No es que le estemos cumpliendo su capricho, no. Es que tratamos de que el niño también disfrute las actividades que está haciendo. Y una actividad tan importante como es la calidad en la comida, ¿ok? Comer adecuadamente. Entonces, también es importante que la interacción con este niño se inicie desde el día primero, a pesar de la situación nueva que es para todos, pero que se inicie una relación de amistad, pero también de confianza. Cuando el niño aprende a confiar en nosotros, porque nosotros no vamos a llegar e imponer y ordenar y mandar. No, 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 no. Tenemos que ganarnos la confianza de él, porque de esta manera él va a colaborar mejor con todas las actividades que tenemos programadas para él. Y lógicamente esto va a facilitar mejor nuestro trabajo de su cuidado, porque acuérdense, no nada más estamos al cuidado físico del niño, sino también al cuidado emocional y psicológico. Ahora, es ideal que en el primer día el padre que se está quedando en casa también tengamos pláticas en esos pequeños breaks donde el niño está durmiendo, esas pláticas de qué espera de nosotros, cuál es el tipo de filosofía o de crianza que quiere que llevemos con los niños. Y muy importante, en caso de una emergencia, ¿Cuáles son los pasos que desea que hagamos? Que le hablemos inmediatamente y le digamos, el niño se acaba de caer y se pegó en la cabeza, no está sangrando, pero tiene un chichón. O prefiere que le digamos, al terminar el día, cuando él llegue a casa, nosotros solucionamos la situación y ya nada más le platicamos en qué terminó. ¿Sabes qué? Esta tarde fui a jugar al parque con William, se pegó en la cabeza, se hizo un tremendo chichón. No hubo vómito, no perdió la inconsciencia, no hubo ningún problema, estuvo respirando bien. Yo le puse un poco de agua fría o agua de hielo en la cabeza que le bajara un poco la inflamación que tuvo en este chichón y ya bajó un poco. Eso fue hace 5 horas, el niño está bien, nunca perdió el conocimiento y te platico esto para que estés enterado. Hay padres que así les gusta. Hay padres que no, que inmediatamente causa el accidente, quieren que le llame para que ellos nos den indicaciones de qué hacer. Entonces, este tipo de conversación, si se hace antes de que pase, toco madera para que nunca pase un accidente, pero pues al final son niños y va a pasar. Entonces, si estamos preparados, cometemos menos probabilidades de error. Y entonces no vamos a tener problema de que no, pero ¿por qué no me hablaste? No me dijiste que. No, pues es que nunca me dijiste que eso tenía yo que hacer. Entonces, hablémoslo antes. Y ahora sí, hablando acerca de estar preparados, hay cuatro documentos importantes que les decía yo al inicio que tenemos que tener con nosotros en caso de una emergencia. Uno, una lista de números telefónicos de emergencia. Quiere decir, en caso de un accidente, ya sea el accidente pequeño, mediano, grande, súper grande, tener una lista de números telefónicos a quienes tengo yo que llamar. Me imagino que el primero va a estar mamá, papá, pero después, ¿a quién otro adulto puedo llamar para decirle que estoy teniendo una emergencia con el niño? Tal vez es la tía, es la abuelita, tal vez no, es la prima porque vive más cerca, vive a 2 bloques, tal vez es la amiga. Entonces, una lista, yo siempre digo mínimo de 7 a 10 personas, porque si no contesta la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, o sea, acuérdense, todos son profesionales, todos están trabajando probablemente y tal vez no contesten a la primera. Yo tengo 10 oportunidades de que alguien me va a contestar. Así que una lista de 10 números de emergencia tener es importante. Segundo documento que tenemos que tener en este folder. En un folder, yo en lo personal me gusta tener las hojas hasta en estas pequeñas micas plásticas para que no se maltraten. Ahí y también para evitar que se mojen o que se rompan, porque repito, son documentos importantes. El segundo documento es una copia fotostática de la tarjeta de la aseguranza médica, en donde viene el número de póliza de la aseguranza, la compañía de la aseguranza, el nombre del menor que le pertenece esa tarjeta. ¿Por qué? Porque en caso de una emergencia que tengamos que ir al hospital, este es el documento que tenemos que presentar. Así que una copia fotostática de la aseguranza médica del menor. Tercer documento que tenemos que tener es el permiso firmado por los padres de que el menor puede ser tratado médicamente. Y este documento se llama Medical Release Form. Medical Release Form. Con esta hoja que los padres tienen que autorizarte a ti, Nani, que tomes decisión para que se le dé al niño una atención médica urgente. Porque si el niño tuvo un accidente en donde está poniendo en riesgo su vida, los doctores, el hospital, la ambulancia va a tomar decisión inmediata, porque lo principal es salvar la vida del niño, ¿ok? En eso no hay duda, no se necesita ningún permiso. Pero si no pone en riesgo su vida y es un procedimiento médico que se le tiene que hacer, como por ejemplo, enyesarle el brazo porque se lo quebró. Muchas veces el hospital dice, la sacamos radiografías, hay que enyesar, tenemos que esperar a que venga el padre, que es la persona autorizada para dar autorización al tratamiento de esto. A veces hay tratamientos o hay exámenes médicos que tienen que hacer, no ponen en riesgo su vida, acuérdense, ¿ok? Pero tienen que hacer algún tipo de examen de laboratorio en donde la persona autorizada, en este caso los padres, tienen que estar presentes para poder hacer este procedimiento médico o este examen médico o este laboratorio. Si los padres no están porque salieron de viaje ese fin de semana y yo estoy a cargo, no van a esperar los médicos a que vengan los papás de emergencia 7 horas después que llegó el vuelo. Si yo tengo esta Medical Release Form donde dice que yo, Susy Caracas, estoy autorizada por los padres para tomar decisiones médicas en lo que respecta al niño fulano de tal. Así que no tendrían que esperar las 7 horas que llega el vuelo de los papás que andaban de vacaciones. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer documento muy, muy importante que tengan ustedes para en caso de una emergencia, que tengan que ir al hospital o que tengan que llegar la ambulancia, ustedes tengan este documento que las autoriza a ustedes a tomar decisión en el tratamiento médico para el niño. Y por último, tenemos que tener una hoja médica del niño. No del hospital, no, no. Una hoja en donde el padre ahí nos diga nombre completo del niño, fecha de nacimiento, si es posible el tipo de sangre del niño. Y ahí se escriba si el niño padece algún tipo de alergias, a qué es alérgico, si es intolerante, a qué alimentos es intolerante, si el niño tiene problemas de eczema o de piel, cualquier situación física o mental o neurológica del niño, tiene que ser escrito en esta hoja médica para que así, en caso de una emergencia, tanto los médicos o el personal de emergencia que viene a atender o yo esté enterada de cuál es la situación del niño para poderle dar un mejor auxilio en ese momento de emergencia, ¿ok? Como pueden ser médicas, como por ejemplo, si el niño es diabético, qué medicina está tomando, cada cuánto lo toma, si el niño padece de algún tipo de problema neurológico, que tome medicamento también. Si el niño a su muy corta edad tiene problemas de asma, también, o sea, todo lo que tenga que ver con la salud psicológica o mental del niño y física es importante ponerlo en esta hoja médica, ¿ok? Así que esos son los cuatro documentos que tienen que tener a la mano en un folder, ya les dije, que donde en caso de una emergencia lo puedan agarrar rápidamente, salir con él al hospital o a la ambulancia en caso de que los padres no estén cerca. Así que esto te salvaría también un tiempo, menos estrés, menos angustia, porque tienes la solución ahí para actuar en caso de una emergencia. Así que espero que estos tips o estos consejos te hayan ayudado para que sigas creciendo tu labor como una nani profesional, trayendo mayor conocimiento y sobre todo calidad en tu servicio con esas familias con las que trabajas. Si tienes preguntas o dudas, no dudes en escribirnos en nuestro email, es Cuidando Ángeles, perdón, nuestro website es cuidandoangelesncs.com o nuestro email que es ncs.cuidandoangeles@gmail.com. También nos puedes encontrar en cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook, como Cuidando Ángeles. Y cualquier otra pregunta que tengas, estaremos feliz de responderte. Y si quieres que tratemos un tema para la siguiente emisión, ojalá nos escribas aquí en los comentarios para escucharte y trataremos de ayudarte. Gracias, gracias por escucharnos. Por favor, danos un like. Pasa esta información a otra compañera, a otra colega que le va a servir también seguir creciendo y seguir trayendo esta industria del cuidado infantil de mayor éxito. Y recuerda que si estás dispuesta a aprender, nadie te puede detener, porque la educación es una oportunidad para mejorar y construir tu historia de éxito. Gracias, chicas. Nos vemos para la otra. Acuérdense, 4 documentos importantes que espero que la próxima semana ya los tengas listo ahí en casa de tus jefes. Nos vemos pronto. Bye.